La semana pasada iniciamos el estudio de este pasaje que leíamos en la introducción de la Epístola a los Romanos, que, como decíamos, es uno de los textos favoritos de los antinominianos, es decir, de aquellos que niegan la relevancia de la ley moral de Dios para los creyentes en Cristo en nuestros días. Los antinominianos se oponen a la ley moral de Dios y la consideran como una atadura innecesaria de la que Cristo nos libertó cuando murió en la cruz. El antinomianismo rechaza la ley como una norma de vida, partiendo de la premisa de que Cristo cumplió plenamente en nuestro lugar la ley para que nosotros no tengamos que preocuparnos nunca más de este asunto. No estamos bajo la ley. Ese es el tema y el lema de este sistema doctrinal. La bandera que estos hombres enarbolan cuando desean sustentar su teología con la palabra de Dios parte de este versículo. La realidad, la triste realidad, es que todos los hombres en su estado natural son antinomianos, es decir, no quieren estar sometidos a la ley. Da igual que tengan una base teológica o que no tengan ninguna base teológica. Esa es la condición natural del ser humano. Todos nos oponemos por naturaleza a la ley de Dios. Pablo dice en Romanos 8:7 que los designios de la carne, literalmente está diciendo la mente de la carne, el pensamiento de la carne, todos los razonamientos, propósitos, sentimientos, decisiones que emanan de nuestro corazón no regenerado, de nuestro corazón cuando aún no ha sido hecho partícipe de la obra transformadora del Espíritu Santo, todos los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Todos los hombres, por tanto, son antinomianos por naturaleza. Y en este sentido podemos decir que el antinomianismo nació en el mismo instante en el que el pecado hizo su entrada en el mundo. Como dice un comentarista, el antinomianismo tiene su asiento en la profunda depravación del corazón humano. Y efectivamente, tenemos que estar de acuerdo con esta afirmación. Sin embargo, como movimiento teológico, como sistema doctrinal, el nacimiento de esta enseñanza la tenemos que ubicar en el periodo de la Reforma Protestante del siglo XVI como consecuencia de una tergiversación de la enseñanza de los reformadores. Como recordaréis, una de las doctrinas claves de la Reforma fue la justificación por la fe sola. La enseñanza bíblica de que el hombre no es justificado por sus obras, la enseñanza bíblica de que el hombre no es justificado por sus obras, sino únicamente por la justicia de Cristo, la cual nos es imputada, la cual nos es puesta a nuestra cuenta, por medio de la fe, fue la enseñanza de la Reforma. El redescubrimiento de que el justo por la fe vivirá. Los reformadores, descansando en las enseñanzas del Nuevo Testamento que explican el Antiguo, insistieron en el hecho de que el hombre es un ser pecador por naturaleza. Vaya descubrimiento. Pues realmente es lo que enseña la Escritura. El hombre es un ser pecador por naturaleza, desde que nace, y por tanto es un ser incapaz de salvarse a sí mismo. La salvación, de acuerdo a la enseñanza bíblica, se obtiene por la pura gracia de Dios y únicamente por medio de la fe. Cuando el pecador cree en Cristo, Pablo nos dice en Romanos 4 que su fe le es contada por justicia. Él confía en Cristo para la salvación y de inmediato la justicia de Cristo es puesta en su cuenta, de tal modo que Dios no ve más sus pecados, sino más bien ve la justicia perfecta de Cristo, que le es imputada al pecador y por la cual obtiene la salvación. Eso es lo que proclama el Evangelio, salvación gratuita en Cristo por medio de la fe. Dice Pablo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio, fijaos lo que dice, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, el corazón de la enseñanza bíblica. Fue precisamente estudiando este texto de Romanos cuando Martín Lutero comprendió por primera vez cuál era el contenido y la esencia del Evangelio. El justo por la fe vivirá. Nada de las obras, nada de aportar algo delante de Dios, nada de querer ser muy buenos para que Dios se fije en nosotros y por ese medio obtener la salvación. La buena noticia que Dios anuncia al hombre es que el pecador es perdonado no por el esfuerzo que haga para perfeccionarse, no porque quiere ser mejor, no por su obediencia personal, no por su propia justicia, no por sus obras de misericordia, sino por lo que Cristo hizo a través de su vida, de su muerte y de su resurrección. Por eso se salva el pecador. Cristo vivió una vida perfecta. Murió en la cruz, tomando el lugar de aquellos a quienes vino a salvar. Y después se levantó victorioso al tercer día, para concluir así, triunfante, toda la obra de redención. Una obra de redención perfecta. Y ahora somos salvos únicamente por creer en Cristo, por confiar enteramente en Cristo y solo en Cristo. Dice Efesios 2:8, habla Pablo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Sin embargo, esta extraordinaria buena noticia del Evangelio puede ser fácilmente tergiversada cuando no contemplamos todos los aspectos doctrinales envueltos en la salvación. Algunos pueden concluir erróneamente que ya no somos salvos por medio de nuestra obediencia ni por medio de nuestras buenas obras. Entonces nuestra obediencia y nuestras buenas obras no juegan ningún papel en la vida del cristiano. Esta fue la conclusión a la que llegó uno de los hombres que fue durante un tiempo una persona muy cercana a Lutero en la época de la Reforma. Johannes Agrícola se llamaba. Este hombre enfatizó un solo lado de la doctrina evangélica: la justificación sin obras, por medio de la fe. Y llegó a desarrollar un sistema teológico que el propio Martín Lutero bautizó con el nombre de antinomianismo. De nomos, que recordaréis que significa ley, precedida de anti, que significa en contra de la ley. Agrícola enseñaba, entre otras cosas, que no debemos incluir la ley en nuestra exposición del Evangelio. No debemos incluirla, no debemos hablar de ella. No debemos decirle al incrédulo que debe arrepentirse porque ha violado alguno o todos los mandamientos de la ley moral de Dios, expresado en lo que conocemos como los 10 mandamientos. Más aún, Agrícola decía que la ley no es digna de ser llamada palabra de Dios, que el creyente está por encima de toda la ley y de toda obediencia, que nuestra fe y religión nuevo testamentaria en general era totalmente desconocida para Moisés, por lo tanto, lo que Dios le enseñó a Moisés en nada tiene que aplicarse a los creyentes del Nuevo Testamento. Este hombre pensaba que estaba defendiendo con sus enseñanzas la doctrina de la justificación por la fe sola, aparte de las buenas obras, pero en realidad lo que estaba haciendo es destruir por completo el verdadero mensaje de salvación anunciado en el Evangelio. La salvación que el Evangelio proclama no nos libra únicamente de la condenación del pecado, sino también de la esclavitud del pecado, para que ahora podamos servir y obedecer a Dios con libertad. En palabras de Pablo, él dice en Romanos 6:17, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, en el pasado, antes de haber sido llamados por el Evangelio, erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. El Espíritu Santo sacó de allí y os puso en el reino de Cristo. Y ahora obedecéis de corazón aquella doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, sacados de esa situación de esclavitud a la cual estabais sometidos en el pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Por tanto, ha habido un cambio radical en la vida, en la mente y en el corazón de aquellos a quienes Dios, por su misericordia, salva. En el año 1537, Martín Lutero protestó enérgicamente contra toda identificación de la doctrina de la justificación por la fe respecto a la que estaban predicando Agrícola y sus seguidores, que tenía que ver con el antinomianismo. Pero a partir de entonces, a partir de aquellos momentos, esta doctrina hereje siempre ha encontrado quien la predique en las iglesias. Muchos en nuestros días no saben quién fue Johannes Agrícola. No han escuchado jamás este nombre, pero desde luego siguen a pie juntillas su tergiversación del Evangelio, porque se trata sin ninguna duda de una doctrina que apela fuertemente a la disposición del hombre natural. Es lo que al hombre natural le gusta, es exactamente lo que quiere encontrar. Es una religión donde puede hacer lo que le dé la gana y le garantice que entrará en el reino de los cielos. ¿Qué más se puede pedir? ¿Qué más se puede pedir? Es atractivo para nuestra carne pensar que podemos vivir como queramos y aún así ser salvos, porque creemos en Cristo. Es atractivo pensar que podemos vivir como el mundo vive, que podemos tener las mismas metas que el mundo tiene, que podemos tener los mismos valores que el mundo acepta, y aún así pertenecer al reino de los cielos. ¿Quién no estaría de acuerdo con un mensaje semejante? Pero el Señor nos advierte en el Sermón del Monte que muchos serán engañados por esa falacia y finalmente se perderán. Recordamos lo que comentábamos la semana pasada. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hoy vamos a precisar, aparte de lo que hablamos la semana pasada, algo más de lo que nos dice este texto. Y está hablando el Señor, está hablando el Señor. Estos hombres a los cuales se está refiriendo el Señor creían que eran cristianos porque estaban envueltos en una serie de actividades relacionadas con la religión que profesaban. Somos cristianos y eso se ve, venimos a la iglesia, participamos en diversas actividades y aún así se perdieron. Y Cristo les llama en este texto hacedores de maldad. Es curioso, ¿por qué se perdieron? ¿Cuál era su maldad? ¿Cómo se manifestaba en un sentido práctico la maldad de estos hombres? La palabra que usa aquí el Señor y que se traduce como maldad es anomia, es decir, de lo que estamos hablando. Sin ley, sin ley. Apartaros de mí, hombres sin ley. A quienes está refiriendo Cristo es precisamente al tipo de personas cuya doctrina estamos refutando. A eso se está refiriendo Cristo. Estas personas profesaban ser cristianas, pero no mostraban en sus hechos un sentimiento, o mejor dicho, un sometimiento a la voluntad de Dios revelada en su ley. No había en ellos un esfuerzo consciente y voluntario de obedecer a Dios. No experimentaban hambre y sed de justicia. No tenían un deseo ferviente de ser cada día más santos. Participaban en las actividades y ahí se quedaba su vida. Eran cristianos porque iban a la iglesia y participaban en las actividades, pero no había nada más. Decían seguir a Cristo, pero en realidad seguían los impulsos de su propio corazón. En otras palabras, ellos eran su propia autoridad. Ellos se servían a sí mismos. Su amo eran ellos mismos. Cristo dice en nuestro texto que tales personas se engañan a sí mismos si piensan que son cristianas. Si piensan que haciendo eso entrarán al reino de los cielos. Se engañan radicalmente, se engañan absolutamente. Nadie puede proclamar que es un verdadero cristiano si no está dispuesto a someterse a la voluntad de Dios. Teniendo en cuenta que no somos salvos por obedecer a Dios, no somos salvos por hacer buenas obras, pero todos aquellos que han sido salvados por gracia por medio de la fe muestran la realidad de la gracia, muestran la realidad de la gracia, la realidad de la fe, a través de su obediencia, a través de sus buenas obras, que es el fruto que la fe produce. ¿Qué fue entonces lo que Pablo quiso decir en Romanos 6:14? ¿En qué sentido no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? No vamos a repetir todo lo que vimos en nuestro último sermón, simplemente vamos a recordar los puntos básicos para retomar nuestro tema en el lugar donde lo dejamos, cuando estábamos viendo las aplicaciones. Lo primero que hicimos fue considerar lo que este texto no enseña y vimos que es imposible que Pablo esté diciendo que los cristianos no tienen nada que ver con los 10 mandamientos. No es eso lo que Pablo está enseñando. Es una contradicción con un sinnúmero de textos del Nuevo Testamento que enseñan exactamente lo contrario. Y nos dejaría, por otra parte, sin un parámetro objetivo para definir lo que está bien o lo que está mal. Nosotros sabemos lo que está bien y lo que está mal de acuerdo a la ley, pero si no tenemos la ley, ¿cómo sabemos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? Eliminaríamos, por tanto, y de un solo golpe, el concepto de pecado, porque el pecado, según la enseñanza de la Escritura, no es otra cosa que infracción de la ley. Y si no hay ley, tampoco hay pecado. Y si no hay pecado, no hay culpa. Y si no hay culpa, no hay condenación. Y si no hay condenación, ya me contaréis para qué necesitamos a Cristo. Ya me contaréis para qué Cristo vino a morir. No pasa absolutamente nada. Esas son las consecuencias nefastas de mantener una doctrina como esa. Ya no nos hace falta Cristo. Ya nosotros, por nosotros mismos, podemos llegar al reino de los cielos. Si echamos de un lado la ley, destruimos al mismo tiempo la base que sustenta el Evangelio. Porque el Evangelio son buenas noticias para el pecador, para que entienda de qué manera Dios ha mostrado su amor para con nosotros, que envió a su Hijo para salvar al pecador de su pecado. Necesitamos la salvación que el Evangelio anuncia porque hemos violado la ley de Dios y algún día tendremos que dar cuentas de ello delante del trono de Dios. En segundo lugar, colocamos ese texto en su contexto y vimos que en el capítulo 6 de la Epístola a los Romanos el apóstol está tratando con la objeción que generalmente se levanta cuando se predica el Evangelio. Es aquí cuando se anuncia al pecador la salvación gratuita que descansa enteramente, no en mi obediencia, sino en la obediencia de Cristo. Ahí descansa la salvación, en la obediencia de Cristo. ¿Cuál es esa objeción que generalmente se levanta en contra del Evangelio? Si no somos salvos por nuestra obediencia, si no somos salvos por nuestras buenas obras, sino solamente por la fe, entonces creamos en Cristo y vivamos como nos parezca. Esta es la perversión del Evangelio. Y Pablo entonces añade que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Es decir, como no pasa nada porque pequemos, pues vamos a pecar más, porque el Señor nos va a perdonar. Y dice en Romanos 6:2, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en el pecado? ¿Cómo viviremos infringiendo la ley? ¿Cómo viviremos transgrediendo la ley? ¿Cómo vamos a hacer esto si hemos sido rescatados? El creyente ha sido unido a Cristo en su muerte y en su resurrección, y por lo tanto no debe obedecer más al pecado, sino más bien vivir una vida nueva en santidad. Esto es lo que nos exponen los versículos del 3 al 11 de este capítulo 6 de Romanos. ¿Y a qué conclusiones llegamos? Sea lo que sea, a lo que se refiere la frase "no estáis bajo la ley", no puede significar que el cristiano puede ahora olvidarse de la ley moral de Dios y vivir como mejor le plazca. El aspecto que Pablo quiere demostrar es que si somos cristianos, el pecado no puede gobernarnos a su antojo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Si somos cristianos, el pecado no puede gobernarnos a su antojo. El pecado no se enseñoreará de vosotros. No será vuestro señor, no será vuestro amo. ¿Y qué es el pecado? Recordamos otra vez, la misma escritura nos dice que es infracción de la ley, vivir de una forma contraria a lo que la ley de Dios ordena. Así vivíamos antes, dice Pablo, sin tomar en cuenta la ley de Dios. Pero ahora que hemos sido llamados por el Evangelio, ahora es completamente distinto. Ahora podemos obedecer a Dios. Ahora podemos obedecer a Dios como fruto de la salvación que hemos obtenido en Cristo. Y esto ocurre porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Y eso qué significa? La semana pasada pudimos introducir este tercer punto de nuestro sermón y hoy vamos a profundizar algo más. Comprender lo que significa Romanos 6:14 puede determinar el que un cristiano sea maduro en la fe, puede proveernos una herramienta vital para nuestro crecimiento en gracia y puede ayudarnos, sobre todo, en nuestra lucha contra el pecado. Romanos 6:14, el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Este texto contiene una enseñanza que nos debe llenar de asombro y de gozo el corazón de todos aquellos que son verdaderos hijos de Dios. No parece ser muy congruente con la escritura que una vez que Cristo salva al pecador de la esclavitud del pecado, una vez que le lleva al reino de nuestro Señor Jesucristo, que el pecador salvado siga siendo como era antes y siga viviendo una pauta de conducta como la que tenía antes de ser salvado. No parece que eso tenga mucho sentido. El cristiano ha sido durante un tiempo esclavo del pecado, como todos los hombres son, esclavos del pecado. El pecado era un tirano cruel que lo gobernaba a su antojo, un tirano que exigía ser obedecido con una obediencia absoluta. Y el pecador lo hace de una manera alegre y contenta, se expone directamente a todo tipo de pecado, no tiene ningún problema. Pero cuando este hombre participa de la gracia de Dios en Cristo, cuando Cristo le llama, cuando el Espíritu Santo le resucita de los muertos, todo cambia radicalmente. Su vida queda unida a Cristo de tal modo que no solamente hay una total identificación entre él y Cristo, sino también una participación espiritual de lo mismo que Cristo participó a través de su muerte y a través de su resurrección. Fijaos cómo Pablo desarrolla esta idea en Romanos 6, tomando el bautismo como punto de referencia. Romanos 6:3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿No sabéis esto? ¿Qué es lo que el bautismo simboliza? Entre otras cosas, el bautismo simboliza nuestra unión con Cristo. Por eso nuestros bautismos son por inmersión, no son por aspersión. No es echar cuatro gotitas de agua y ya estás bautizado. simboliza la muerte, la inmersión, descender al sepulcro. Así como Cristo murió y fue sepultado, así nosotros también somos sumergidos en el agua, como si fuésemos sepultados con Cristo. Eso es lo que simboliza el bautismo. Pero de la misma manera que Cristo se levantó de la tumba victorioso al tercer día, nosotros también salimos del agua como resultado de ese simbolismo, como resultado de esa unión con Cristo. Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, no igual que estábamos andando antes, cuando no sabíamos que estábamos transgrediendo la ley de Dios y obedecíamos al pecado que era nuestro Señor y nos tenía sometidos. Ahora andamos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, es decir, si hemos muerto con Cristo, así también lo seremos en la de su resurrección. Es decir, naceremos una nueva vida. Algo completamente distinto. Entonces ya tendremos en nuestra mente bien grabados los mandamientos de Dios para obedecer a la justicia. ¿Cómo se obedece la justicia? Obedeciendo a la ley. Obedecemos a la ley y obedecemos a la justicia. Dice John Murray, en su libro Redención Consumada y Aplicada, aquí tenemos una unión, la unión del creyente con Cristo, que no podemos definir de una manera específica, pero es una unión de un carácter espiritual intenso, congruente con la naturaleza y la obra del Espíritu Santo, de manera que de una forma real que rebasa nuestra capacidad de análisis, Cristo mora en su pueblo y su pueblo mora en Cristo. Cuando Murray nos dice que esta unión es de carácter espiritual, lo que quiere resaltar es el hecho de que es algo que está relacionado con la morada del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo pasa a vivir en el creyente. El Espíritu Santo es señalado en la Biblia como el Espíritu de Cristo. Dice Romanos 8:19, más vosotros no vivís según la carne, fijaros lo que va a decir, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ese Espíritu de Cristo mora en los creyentes y de este modo nosotros estamos en Cristo y Cristo está en nosotros por medio de su Espíritu. Hay una unión con Cristo. Y no encontramos en las Escrituras que Cristo viniera a desobedecer la ley de Dios, sino todo lo contrario. Lo que Adán deshizo, su desobediencia, Cristo lo hizo, su obediencia. Nosotros estamos en Cristo y obedecemos tal y como Cristo obedeció sus mandatos, los mandatos de Dios. Toda nuestra salvación está ligada a esta verdad. Estamos en Cristo. Ahora bien, ¿qué tiene todo esto que ver con Romanos 6:14? Pablo concluye su disertación acerca de nuestra unión con Cristo diciendo que no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. Y uno se puede preguntar, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? Como ya hemos dicho, estar unidos a Cristo significa, entre otras cosas, que hemos muerto con Cristo y que hemos resucitado con Cristo a una nueva vida. Y eso es en un sentido práctico. Eso implica en un sentido práctico que el pecado ha dejado de ser nuestro rey. El pecado ha dejado de ser nuestro rey. Ya no corremos contentos al pecado. Ya tenemos un freno. Ese pecado no nos dejaba libres para hacer lo que teníamos que hacer de acuerdo a la ley de Dios. No nos dejaba obedecer libremente a Dios y eso nos ponía en una terrible situación delante de la ley de Dios. Nos condenaba. Como decíamos en nuestro sermón anterior, todo hombre de cualquier cultura, de cualquier país, de cualquier época, está obligado a obedecer a Dios. El hombre como criatura de Dios no tiene otra opción que obedecer los mandamientos de Dios. Pero debido a que es un esclavo del pecado, no quiere ni puede obedecer como debe hacerlo. La ley está sobre él demandando ser obedecida. Pero el hombre mismo no tiene la capacidad de obedecerla. No tiene la capacidad. Eso es lo que significa estar bajo la ley. Es estar en la terrible situación de tener que obedecer la ley, pero sin los recursos que se necesitan para obedecerla. Por lo tanto, la ley nos acusa. Y la ley dictamina una sentencia de muerte. Y la ley nos ejecuta. Teniendo que obedecer la ley, que es lo que tiene que hacer todo hombre, y al mismo tiempo esclavizado de ese tirano que es el pecado y que nos mueve a actuar en contra de la ley, no hay ningún resquicio por el que el hombre pueda salir de la situación en la que se encuentra. Está condenado, irremisiblemente condenado. ¿Qué ha hecho Cristo por nosotros? Libertarnos. Cristo nos liberó de ese tirano que es el pecado, a través de su muerte y de su resurrección. Al morir juntamente con Cristo, ya no estamos más bajo el yugo opresor del pecado. El pecado deja de ser nuestro rey. Por ejemplo, si yo me muero, Juan Carlos de Borbón dejará de ser mi rey. Es el rey de todos nosotros que vivimos en España y somos españoles. Pero si yo me muero, Juan Carlos deja de ser mi rey. Yo estoy bajo la autoridad del reino de España mientras que esté vivo. Pero una vez que yo muera, dejo de estar bajo esa autoridad. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. El cristiano estaba bajo el dominio del pecado mientras vivía en ese reino del pecado. Pero al morir con Cristo, ha dejado de estar sujeto a ese dominio. El pecado sigue siendo un enemigo para el creyente. No se ha librado de él, pero ha dejado de ser su rey. Ya está identificado. Ya está definido. Ahora hay que luchar contra él. El pecado no puede obligarnos otra vez, y fijaos con cuidado en las palabras que se usan, el pecado no puede obligarnos a desobedecer a Dios. No puede obligarnos a transgredir la ley de Dios. No puede obligarnos a pecar contra Dios. ¿Por qué? Porque no estamos bajo la ley. No estamos en esa terrible situación de tener que obedecer a la ley y no tener ningún recurso para obedecerla. Estamos bajo la gracia. Tenemos los recursos para obedecer a la ley y salir victoriosos. El estar bajo la gracia es contar con todos los recursos que emanan de la gracia de acuerdo a nuestra unión con Cristo en su resurrección. ¿Significa esto, por tanto, que el creyente ya no tiene ningún problema con el pecado, que está exento del pecado, que ya no va a pecar jamás? ¿Que el pecado ya no representa ningún peligro para el creyente? Pues no es eso lo que significa. Lo que estamos diciendo es que el pecado ya no reina en nuestras vidas y, por lo tanto, no puede obligarnos a violar la ley de Dios. No puede obligarnos. Al que no ha conocido a Cristo le obliga, le somete, le esclaviza. Pero al que ha conocido a Cristo no le obliga. Ahora ya sé qué es lo que la ley dice. Por lo tanto, sé por el camino que tengo que ir para no violarla. El pecado sigue siendo un terrible enemigo, un enemigo astuto. Pero nuestra unión con Cristo, al haber muerto y resucitado con Él, nos permite tener los recursos para no ceder a las demandas del pecado. Hemos muerto al pecado, dice Pablo, y ahora estamos vivos para con Dios. Estamos en otra dimensión. En Colosenses 1:13 Pablo lo explica de este modo: Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Es lo que Dios ha hecho. Eso es lo que Dios hace cuando llama a un pecador a la vida. Ya no estamos sujetos a ese tirano cruel, sino que con gozo, con gratitud, servimos a aquel que nos ha hecho libres. Esto no quiere decir, por otra parte, que no tengamos ninguna dificultad para hacerlo. Tenemos muchas dificultades. Nuestra carne es la primera. De hecho, no podemos olvidar que estamos en una guerra. Y lo que se nos dice es que ahora tenemos las armas para combatir en esa guerra. Las armas para combatir a nuestro enemigo. Tenemos los recursos necesarios para salir victoriosos. Conocemos sus engaños, conocemos sus triquiñuelas, conocemos sus métodos. Y encima tenemos a nuestra disposición una gran motivación para mantener firme, sin fluctuar, nuestra profesión. ¿Qué aprendemos de todo esto? ¿Cómo podemos aplicar las enseñanzas de este texto de una manera práctica en nuestras vidas? En primer lugar, esta enseñanza que hemos visto nos muestra que el antinomianismo no tiene ninguna base bíblica. Es completamente contrario a las enseñanzas de las Escrituras. Una persona puede oponerse a la Biblia y vivir como le plazca, pero no parece muy sensato que viva como le plazca basado en la Biblia. Eso no parece que tenga mucho sentido. Ni en Romanos 6:14 ni en ningún otro lugar de las Escrituras se enseña que el cristiano haya sido relevado de su obligación de obedecer la ley moral de Dios, que está resumida en los 10 mandamientos. Por el contrario, se enfatiza esta obediencia como un fruto inequívoco de la salvación. Se enfatiza en textos tales como Juan 14:21-23, 1 Juan 1:6, 1 Juan 2:4, 1 Juan 5:3 y muchos otros que aparecen en las Escrituras. Aunque la ley ceremonial del Antiguo Testamento quedó en desuso, por cuanto Cristo cumplió todo lo que esa ley tipificaba y prefiguraba, el carácter moral de Dios sigue intacto. El carácter moral de Dios sigue intacto. Y por lo tanto sigue intacta nuestra obligación de obedecer su ley moral, que está resumida en los 10 mandamientos. Dice Pablo a los Corintios, 1 Corintios 7:19, la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, ley ceremonial, sino el guardar los mandamientos de Dios, ley moral. Por lo tanto, la misma Escritura está diciendo qué es lo que vale y qué es lo que no vale para nosotros. El que te circuncides o no te circuncides, nada tiene que ver con tu situación delante de Dios. Nadie es mejor ni peor por ser circuncidado. Nadie es mejor ni peor por ser incircunciso. Lo que sí tiene importancia es tu relación con Dios, es que te guardes, es que guardes sus mandamientos y que te esfuerces por conformarte a su voluntad revelada. Eso es lo que realmente vale. En segundo lugar, este texto nos es útil para examinar la verdadera condición de nuestro corazón. Por lo tanto, nos tenemos que preguntar cada uno, ¿cuál es mi situación? ¿Cuál es mi situación delante de Dios? ¿Estoy bajo el dominio del pecado o estoy bajo el dominio de la gracia? ¿En cuál de las dos esferas me estoy moviendo? ¿Tiene el pecado dominio sobre mí? ¿Puedo entrar en el círculo de aquellos que decían, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos lo otro, en tu nombre, en tu nombre? Pero solamente lo hice por las apariencias, porque es lo que había hecho siempre, pero no había nada más. La Escritura no nos está preguntando si no pecamos. Las Escrituras no nos dicen que cuando uno se convierte, cuando uno ha sido llamado por el Evangelio, cuando uno es convertido, mejor dicho, deja de pecar. Dice Primera de Juan, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Somos pecadores y tristemente pecamos, aun después de haber sido llamados por la gracia de Dios. Pero la pregunta no es si tú obedeces perfectamente la voluntad revelada de Dios. La pregunta es si manifiestas en tu vida un genuino deseo de obedecer a Dios, un genuino deseo de hacer su voluntad, como se espera, de todos aquellos que no están bajo el dominio del pecado. Si se manifiesta en ti una lucha contra ese tirano depuesto que aún intenta volvernos a nuestra antigua esclavitud y que intenta someternos. Hay una lucha continua en ti con los recursos que la Escritura nos ofrece, con los recursos que el Espíritu de Dios nos da para luchar contra el pecado. Como dice un comentarista, esperar el favor de Dios sin un deseo habitual de conformarnos a su imagen es una de las muchas mentiras de un alma autoengañada. Un cristiano tiene un deseo tan ardiente de ser librado del poder del pecado, tanto como desea ser librado de la culpa y del castigo del pecado. Y una vez más, nos tenemos que preguntar, ¿cuál es mi condición? ¿Estoy bajo el dominio del pecado o bajo el dominio de la gracia? No te ampares en el hecho de que te convertiste hace no sé cuántos años y con eso ya ahí se acabó todo. Ya hicimos lo más de lo más. Fuimos llamados por el Evangelio y supuestamente convertidos. No te escudes tampoco en que perteneces a esta iglesia o a cualquier otra y con eso ya todo está resuelto. Asegúrate de que estás en el camino recto. ¿Deseas ser cada vez más santo? ¿O te pasas la vida estudiando cómo puedes jugar con los principios de santidad sin comprometer tu supuesto cristianismo, pensando en cómo puedes acercarte lo más posible a la línea que separa el mundo de las tinieblas del reino de Cristo sin caerte por el abismo, jugando siempre al límite? En tercer lugar, este texto también provee a los cristianos de un fuerte estímulo para seguir luchando contra el pecado y caminando en pos de la santidad. ¿Estás luchando a brazo partido contra el pecado que aún mora en ti y a veces te sientes desfallecido en medio de esta lucha y te preguntas si podrás seguir corriendo por mucho tiempo más la carrera cristiana? ¿Te sientes así? ¿Estás luchando de verdad? Pues dice nuestro texto, el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ese tirano que ha sido depuesto va a seguir tratando de ser tu dueño y tu señor, pero el texto dice que no podrá. No podrá. Podrá seducirte en ocasiones y aún hacerte caer, pero no podrá lograr que firmes un tratado de paz con él. Cristo seguirá reinando sobre ti y tú seguirás la lucha hasta el día de tu muerte, porque estás bajo el poder de la gracia. Esto es lo que nos expone. La ley no tiene poder para salvarte, como no tiene poder para santificarte ni para preservarte. No tiene ese poder. El poder está en la gracia de Dios. El pecado que aún mora en cada uno de nosotros es fuerte, pero la gracia de Dios es más fuerte. Tendrás que librar a veces unas batallas terribles contra el pecado, pero recuerda esta promesa de la Escritura: el pecado no se enseñoreará de ti. el pecado no se enseñoreará de ti. Así que si estás luchando, si estás peleando con todas tus fuerzas en tu deseo de ser más santo, en tu afán por no ceder a las seducciones de este mundo, esta promesa es para ti. Esta promesa es para ti. Aférrate a ella y sigue corriendo. Y recuerda, el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Vamos a terminar en oración.